Bueno, ahora es el momento de contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que termina.
El Foro Internacional de Acreditación Hallel tendrá la primera reunión de su Asamblea General en Emiratos Árabes Unidos.
La primera red internacional de acreditación Hallel del mundo llevará a cabo una reunión de su Asamblea General en Emiratos Árabes Unidos el próximo 6 de noviembre del año 2016. En esta reunión, además de discutir la estructura administrativa, operativa, financiera y de recursos humanos, así como alcanzar una postura de consenso sobre el anteproyecto de ley, la reunión también proporcionará la oportunidad para que los 10 miembros fundadores nominen y voten a los miembros de las comisiones internas, establezcan los planes para implementar y promover las actividades estratégicas de cara a los próximos 5 o 10 años y determinar cuál es el logotipo correspondiente.
La biblioteca de la mezquita de Shanghái, debido a su antigüedad, contiene grandes tesoros coránicos.
Pese a su belleza arquitectónica, la mezquita de Shanghái, que tiene un domo dorado y minaretes de 26 metros de altura, se destaca por su biblioteca con millares de libros y ejemplares del Corán. Algunos de estos libros son manuscritos muy antiguos que constituyen un verdadero tesoro y son conservados por un personal profesional. El Islam llegó a Shanghái hace más de 700 años y la primera mezquita fue construida en 1295 en el distrito de Zhongyan.
Al menos de 20 países recurren a la pena de muerte para casos de terrorismo, según Amnistía.
Un mínimo de 20 estados recurren a la pena de muerte en un equivocado intento de combatir los delitos relacionados con el terrorismo, según afirmó esta semana pasada Amnistía Internacional un informe titulado Detener el ciclo de violencia, hecho público con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte, que fue celebrado la semana pasada. El informe indica que al menos 20 países condenan a muerte o ejecutaron a personas por delitos relacionados con el terrorismo durante el año pasado, concretamente Arabia Saudí, Argelia, Bahrein, Camerún, Chad, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de Norteamérica, India, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, República Democrática de Congo, Somalia, Sudán y Túnez. Aunque el uso de la pena capital para tales delitos suele estar envuelto en el secreto, Amnistía Internacional ha documentado un notable aumento en los últimos años. El aumento en el uso de la pena de muerte al que estamos asistiendo, en equivocada respuesta a los delitos relacionados con el terrorismo, revela un error fundamental por parte de las autoridades. No hay ninguna prueba de que la pena capital disuada de cometer delitos violentos con más eficacia que otros castigos. Esta actitud se basa más en la debilidad y la conveniencia que en la fuerza, explicó James Lynch, subdirector del programa sobre asuntos globales de Amnistía Internacional. Lynch indicó además que los ataques violentos contra la población general causan terribles sufrimientos a las víctimas y a sus familias y nunca pueden justificarse, por lo que los gobiernos deben investigarlos y hacer que sus responsables comparezcan ante la justicia. Pero el homicidio sancionado por el Estado no resuelve las causas fundamentales de estos ataques violentos, solo agrava la injusticia y el sufrimiento y alimenta el círculo vicioso de la violencia sin hacer justicia con las víctimas. La pena de muerte es siempre una violación de derechos humanos. Más de 2/3 de los estados del mundo han optado por abolirla en la ley o en la práctica. Todos los gobiernos deberían hacer lo mismo, así dijo el señor Lynch.
Cumbre Internacional sobre Irán en Murcia.
Los pasados días 6 y 7 de octubre, la Universidad de Murcia, dentro de su campus de excelencia Mare Nostrum, acogió el 6º Congreso Internacional de Iranología, organizado por la Sociedad Española de la Iranología. Un encuentro que reúne especialistas de ámbitos muy diversos para analizar la influencia de Irán a lo largo de la historia, desde las primeras culturas sumerio-arcadias, que surgieron hace 5.000 años, hasta el Irán actual. Se trató de una oportunidad única en el panorama cultural español e internacional para profundizar en cómo el extracto civilizador indo-iranio ha influido en numerosos aspectos religiosos, políticos, sociales, culturales y artísticos de culturas muy diversas y poder así descifrar las complejas y fértiles relaciones entre Occidente y Oriente.
Burkinis, o mejor llamados trajes de baño y ropas de protección solar hechos en España.
Cristales de Swarovski y licras italianas son algunos de los materiales que Sumia Elauli Hanini y Romina Cusilini, dueñas de la marca Haramlak, utilizan para diseñar su burkini de alta gama. De ascendencia marroquí y argentina respectivamente, pero afincada en Cantabria desde hace más de 20 años, las dos amigas decidieron embarcarse en esta aventura empresarial en el año 2013. La razón: ofrecer una alternativa elegante a las mujeres que por su religión, por una enfermedad o por cualquier complejo no quieran dejar al descubierto sus cuerpos en las playas. Bajo el lema trajes de baño y ropas de protección solar, estas dos mujeres son las únicas que cuentan con una empresa de este tipo en España. La fabricación de los diseños que ellas mismas idean se lleva a cabo en Barcelona, pero la distribución y la gestión de los pedidos online se realiza en Santa Cruz de Bezana, un pequeño pueblo a 10 minutos en coche de Santander. Este verano, a raíz de la polémica desatada por la expulsión de una mujer con esta indumentaria de una playa de Niza de Francia, Elauli y Cusilini vieron cómo su negocio empezaba a crecer. Cada vez nos llama más gente para interesarse en nuestros productos. Antes nadie sabía lo que era un burkini, ahora es una prenda conocida a nivel mundial. Para ellas el debate sobre el uso del burkini es una cuestión personal que debe decidir cada cliente. Y comentan lo siguiente: es absurdo prohibir que estas mujeres puedan ir vestidas así a la playa, dejando al margen la religión. Hay muchas personas que lo usan por pudor o porque tienen algún tipo de enfermedad como cáncer de piel. ¿También deberíamos prohibir a los surfistas ir con neopreno y obligarles a usar un tanga? De esta manera lo defendía la señorita Sumia.
Los combustibles fósiles emiten hasta un 60% más de metano de lo que se pensaba.
Las emisiones de metano a partir del desarrollo de combustibles fósiles en todo el mundo son hasta un 60% más superiores a lo calculado en investigaciones anteriores, según un nuevo estudio dirigido por científicos estadounidenses de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y del Instituto Cooperativo para la Investigación en Ciencias Ambientales. Este estudio, publicado en la revista Nature, señala que las actividades relacionadas con los combustibles fósiles aportan entre 132 y 165 de los 623 millones de toneladas de metano emitidas por todas las fuentes de este gas cada año, lo que supone alrededor de un 20 a un 25% del total de las emisiones globales de metano y entre un 20 y un 60% más de lo estimado en investigaciones previas. Después del dióxido de carbono, el metano es el segundo mayor contribuyente al calentamiento global. Aunque no es tan abundante o duradero como el CO2, pues el metano es 28 veces más efectivo para atrapar el calor en la atmósfera de la Tierra durante un periodo de tiempo de solo 100 años. El estudio indica que la reducción de las emisiones de metano por las actividades relacionadas con los combustibles fósiles podría ser una estrategia efectiva para reducir la tasa del calentamiento global durante el próximo siglo.
Los musulmanes de España piden que el día de la ruptura del ayuno de Ramadán sea festivo en 2018.
La Comisión Islámica de España pide que el día de la ruptura del ayuno de Ramadán y de Al-Fitr sea reconocida como festivo en el calendario laboral de 2018. De esta forma se sumaría a la fiesta del sacrificio y la Adhaka, que ya aparece recogida en el calendario festivo de 2017 en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde vive un mayor porcentaje de población musulmana. Concretamente, adelantado que desde la Comisión Islámica de España se consultará a las entidades religiosas así como al mundo civil y político para llevar esta petición a la Administración con el objetivo de que, si es viable, estas dos fiestas musulmanas aparezcan reconocidas como festivas en el calendario laboral, por lo menos, si no este año, el año que viene. El calendario 2017 se publicó el pasado sábado y recoge un total de 12 días festivos, de los cuales 9 se celebran en toda España. Entre estos se encuentran algunas fiestas católicas como los Reyes, el Viernes Santo, la Asunción de la Virgen, el Día de Todos los Santos, la Inmaculada Concepción y Navidad. El señor Tatari presidente de la Comisión Islámica de España, considera que el reconocimiento de los festivos del Islam es conveniente en favor de la convivencia con la población musulmana, que representa un importante porcentaje del total en ciudades como Ceuta y Melilla, con más de 36.000 y casi 44.000 musulmanes, respectivamente, y en todo caso también lo pide para otras localidades, como por ejemplo Terrassa en Barcelona, donde los musulmanes son más del 10% de los habitantes. En total, en España viven cerca de 1,9 millones de musulmanes.
El director del Instituto Halal en Madrid, por segundo año, entre los 500 líderes más influyentes de las economías islámicas.
El director del Instituto Halal en Madrid, Tomás Guerrero, se encuentra por segundo año consecutivo entre los 500 líderes más influyentes de las economías islámicas, según la guía islámica 500 de Leaders of the Islamic Economy, presentada en el Hotel Hilton de Dubái en el marco del Global Islamic Economy Summit. La guía ha sido editada por las consultorías Isfin Islami, Market Advisor y Path Solution y cuenta con el respaldo de Forbes Middle East. En ella se recogen las biografías de las 500 personalidades que gozan de mayor influencia en las economías de mayoría musulmana, entre las que se encuentran los consejeros delegados de los principales bancos islámicos o los directivos de las mayores empresas de alimentación, turismo, cosméticos, halal del mundo. Para Guerrero, formar parte de esta guía es un reconocimiento a la labor que viene desarrollando el Instituto Halal en la promoción del concepto y el mercado halal en España, que refuerza y consolida la imagen del Instituto y de las empresas españolas certificadas a nivel internacional.
Acusan al Ayuntamiento de León de promover la islamofobia en unas conferencias sobre el Islam.
El Frente de Estudiantes de la Universidad de León ha advertido que el ciclo de conferencias sobre el Islam que se estaba llevando a cabo en el Palacio Conde Luna, organizado por el Ayuntamiento de León y cuyo oponente es Ras Alam Naam, conocido por su alto grado de islamofobia y de constantemente ofender al Islam y a los musulmanes, fomenta la islamofobia. Este ponente, cristiano de origen iraquí, ha manifestado de manera pública su rechazo y odio a homosexuales y tendencias sexuales no canónicas, rechazo del aborto y alabanzas de leyes restrictivas y represivas, y aseguran los estudiantes, en un comunicado. Entre algunas de sus polémicas declaraciones vertidas en diversos medios de comunicación destacan que el propio Ras Alam aseguró que tras el atentado terrorista de Niza, que el culpable de todos estos atentados es el Islam. O cosas como que no se puede dialogar con el Islam mientras haya versículos violentos en el Corán. El Frente de Estudiantes critica además que todos los alumnos de la Universidad de León matriculados en asignaturas que imparte la señorita Margarita Torres están obligados a asistir al menos 3 de las 4 conferencias de las que está compuesto el ciclo y elaborar después un trabajo resumen del contenido de las mismas. Los estudiantes hacen la siguiente declaración: consideramos que es una vergonzosa situación para la Universidad de León el hecho de que a través de una de sus profesoras se incite a estudiantes a tener que escuchar semejante discurso que tiene en su base una clara postura xenófoba. Compartiremos siempre la crítica hacia posturas y actos fundamentalistas de cualquiera de las religiones que se desarrollan en el mundo, pero nunca generalizar esta crítica con respecto a todo un pueblo. Así lo decían desde el Frente de Estudiantes de León.